En los próximos minutos vamos a fijarnos en una compañía cotizada del mercado continuo español que en las últimas semanas ha subido de manera vertical. Es una escalada en la cotización de la biotecnológica Horizon Genomics que fascina y que genera también sensación de vértigo, quizás a partes iguales. ¿De dónde parte este rally? ¿En qué punto está ahora mismo realmente la compañía? Está con nosotros esta tarde Carlos Buesa, que es consejero delegado de Horizon Genomics. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Gracias por convocarnos otra vez. Muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de una subida que en algunos momentos ha llegado a ser de 3 dígitos en lo que va de año. Y eso que hemos tenido también algunas sesiones últimamente de fuerte corrección. Lo que se está cotizando aquí en la acción con este comportamiento es una oferta sobre la compañía.
Bueno, nosotros no podemos descifrar cuál es digamos, la apuesta del mercado. Lo que sí que me gustaría hacer en estos momentos es una aclaración creo que es pertinente. Es verdad que es una subida importante, como mencionabas, pero también es verdad que veníamos de unos mínimos históricos que estaban completamente desconectados del fundamental de la acción. Vimos una segunda mitad del mes de diciembre realmente con un comportamiento muy, muy decepcionante del valor, que no se correspondía para nada con la marcha de la compañía, con la marcha de las moléculas, con las noticias que la compañía estaba transmitiendo. Y, por lo tanto, partiendo de la base de que salimos de unos mínimos históricos, también hay que poner un poco en perspectiva este rally, esta corrección, este aumento, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es que creemos que finalmente el mercado, y particularmente el mercado internacional, ha ido conectando los diferentes puntos de información que la compañía había venido dando, que son muy importantes y que muestran realmente un avance sólido en una dirección muy concreta, ¿no? Habíamos dicho en octubre que la FDA había enviado unas minutas de la reunión que tuvimos del final de fase 2 del ensayo clínico, que eran muy positivas y que nos permitían empezar una fase 3. Y empezar una fase 3 en una indicación que no solamente tiene una gran necesidad clínica, trastorno límite de la personalidad, una dolencia importante psiquiátrica, sino que además supone una oportunidad comercial realmente muy importante y que, por lo tanto, nos colocaba en un grupo selecto de compañías desarrollando fármacos en unos tipos de enfermedades donde si el ensayo clínico es exitoso, te colocas en una oportunidad comercial grandísima y, por lo tanto, llamas inmediatamente la atención de las compañías farmacéuticas. Bueno, esto el mercado español no lo supo, digamos, conectar y tuvimos, como decía, este comportamiento un poco decepcionante de final de año. A principio de año hemos transmitido otras noticias que yo creo que también ponen en contexto la ambición de la compañía. Se ha renovado de forma súper importante el consejo, hemos incorporado perfiles de altísimo nivel que tienen experiencia en poner compañías en el Nasdaq, en vender compañías en el Nasdaq, compañías más grandes, que son con una gran formación científica, pero también de negocio. Y esto supone pues una declaración de principios súper importante. Hemos publicado un trabajo en una revista muy prestigiosa de psiquiatría que pone de relieve por qué hemos tenido los resultados que hemos tenido en agresión y que pone en contexto porque la FDA ha sido también receptiva para dejarnos hacer este fase 3 centrado en agresión. Y hemos también, hecho público en el mercado que hemos convocado, y te puedes imaginar, hemos convocado a lo mejor y más granado de la psiquiatría estadounidense, gente que tiene mucha experiencia de negociar con la FDA, gente que ha visto pacientes de trastorno límite y de otras dolencias psiquiátricas durante más de 40 años, gente que son los grandes popes, por decirlo de alguna manera, del campo, que se han interesado, que han validado nuestro programa y que nos han ayudado a terminar de perfilar los endpoints que la FDA normalmente le gusta ver, con lo cual tenemos ahora mismo pues un esbozo de ensayo clínico para presentar a la FDA de muchísima más calidad y refrendado. ¿Y todo esto en qué se transforma? Pues se transforma en un goteo de buenas noticias que en un momento dado pues se hace ese efecto de bola de nieve y hemos visto una entrada muy importante de capital de fuera que se ha interesado por el valor aproximadamente el 60-70%, 65-70% de las órdenes de trading que se han venido por operadores norteamericanos internacionales. Estamos hablando de Merrill Lynch, estamos hablando de Morgan Stanley, estamos hablando de Cantor Fitzgerald, gente que no es, digamos, los intermediarios, más inmediatos para un accionista español, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la compañía se ha puesto en el foco, que el mercado está atento y bueno, pues esto es un poco la foto global, ¿no?, que damos nosotros a este fenómeno, ¿no?
Han insistido ustedes en muchas ocasiones, pues el caso concreto de una biotecnológica como es el de Horizon, y han señalado que hay varios recorridos posibles o previsibles, ¿no?, en las empresas que desarrollan fármacos hasta que se licencian a una gran multinacional, ¿no?, una compañía más grande. Este sería el primer camino, pero también está otro camino que puede ser el de que esa empresa, en este caso Horizon, sea adquirida por una multinacional porque le es más interesante, ¿no?, que comprar esa molécula. ¿Qué música le suena mejor a ustedes llegado a ese caso?
Bueno, a ver, yo creo que nosotros somos una empresa cotizada y tenemos la obligación fiduciaria de cuando llegue una oferta firme transmitirla al mercado y transmitirla con una valoración del consejo, si es una oferta que se ajusta al valor de la compañía o si creemos que no se ajusta todavía al valor de la compañía y que debería de ser mejorada. Por lo tanto, no se trata de lo que nos suene mejor o no nos suene mejor, se trata de que nosotros tenemos una percepción del valor de este programa y es verdad, yo creo que nosotros hemos intentado hacer mucha pedagogía porque no hay muchas compañías como Horizon en el mercado español. Entonces hay que explicarle un poco quizás al accionista más minoritario, al accionista institucional no especializado, cuál es el recorrido final. Y efectivamente, como muy bien comentaba Rocío, el camino final. Es impensable que una compañía como Horizon pueda desarrollar de manera eficaz una red comercial con muchos centenares de visitadores médicos que visiten de forma efectiva los psiquiatras de Estados Unidos y los psiquiatras de Europa, ¿no? Entonces, esto lo hacen mucho mejor las grandes farmas. Y lo que ocurre es que muy a menudo, cuando empiezas a hacer negociaciones de licencia, pues ambas partes van desembocando en una convicción de que a lo mejor es más interesante llegar a una operación corporativa. Pero esto, cada vez, en cada caso, sigue una dinámica y nosotros lo único que hemos dicho, y lo hemos dicho hace meses, es que estamos en conversaciones confidenciales con algunas farmas importantes, que vinimos muy contentos de ver la atracción que tenía la compañía en algunas farmas de la JP Morgan, y esto era público desde septiembre-octubre, o sea que, perdón, desde enero-febrero, que cuando volvimos de la JP Morgan, ¿no? Entonces, es lo que podemos decir. No es que nos suene mejor una música que otra, es que cuando tengamos algo realmente que anunciar, lo anunciaremos, como hemos sido siempre muy, muy transparentes.
Como compañía cotizada, como nos dice, en esta explicación que nos ha dado, nos señalaba, cuando haya una oferta en firme, la tenemos que analizar, la tenemos que comunicar al mercado y analizaremos si es coherente con esa percepción del valor de la compañía que tiene el Consejo. ¿Cuál es esa percepción de lo que vale Horizon que tienen ustedes?
Bueno, me vas a permitir que no desvele nuestras cartas en público, pero yo creo que hay diferentes analistas que dan un rango de valores que van desde los 4 euros hasta los 12. Lo que está claro es que, y esto lo hemos transmitido porque estamos firmemente convencidos que el potencial de pico de ventas que tiene Baxdrostat solo con trastorno límite y tomando unas hipótesis muy conservadoras, tanto en precio como en penetración de mercado, superan los 3.000 millones de dólares de pico de ventas anuales. No en nuestras manos, ¿no? Estamos hablando en las manos de un Pfizer, de un Lilly, de un AbbVie, en fin, tú le pones el nombre que quieras, ¿no? Pero automáticamente cualquier, experto en valoración de productos y de proyectos puede hacer una, digamos, un educated guess, una estimación más o menos razonable de que verdaderamente el valor del proyecto es importante, ¿no? Pero pero vas a permitir que no entre en una cifra concreta.
Ese potencial que nos ha dado está pensando solo en trastorno límite, ¿no? Pero la clave de esta molécula que están ustedes desarrollando y que va pasando diferentes estudios y diferentes fases es que se puede utilizar para más cosas, y ese es realmente el gran potencial, ¿no? ¿Para qué más cosas? Lo digo para que los siguientes se queden con esa idea clara, ¿no? Del potencial de lo que hay detrás de lo que llevan estudiando tanto tiempo.
No, efectivamente, y me gusta mucho, te agradezco que hagas esta pregunta, porque efectivamente hemos demostrado que en nuestros ensayos clínicos, este que hemos publicado ahora, que fue previo a Pórtico, que en enfermos de autismo y en enfermos de TDAH, pues somos capaces de reducir también el nivel de agitación y agresividad. En enfermos de Alzheimer también lo hemos mostrado. Hay que tener en cuenta que el 52% de los enfermos de Alzheimer desarrollan conductas, digamos, agresivas porque ellos se sienten acosados, etcétera, etcétera. De hecho, la mayoría de los casos de institucionalización, de internamiento en una residencia especializada en los enfermos de Alzheimer no viene por el deterioro cognitivo, viene por esta agitación, esta agresividad progresiva hacia el cuidador, hacia la familia, que es especialmente complicada cuando el cuidador pues también es una persona de edad, ¿no? Lo mismo ocurre con varias variantes de autismo, porque por ejemplo, hemos publicado este último paper en el Phelan McDermid. Claro, cuando uno piensa en un niño autista, pues piensa en un niño autista, pero es que ese niño crece y sus cuidadores se hacen mayores. Y si ese niño autista viene un adulto que también tiene comportamientos de agresividad, etcétera, etcétera, se convierte también en una de las causas principales de internamiento. Por lo tanto, sí, es verdad que tenemos una amplia gama de posibilidades de expandir el tratamiento de la agresividad y de la agitación en otras enfermedades, tanto psiquiátricas como neurodegenerativas. Y además estamos explorando en otro ensayo el deterioro cognitivo y los síntomas negativos también en esquizofrenia, que también sería realmente un campo que añadiría un valor fundamental. Por lo tanto, como muy bien dices, el trastorno límite es un poco la punta de lanza, pero realmente es una molécula que tiene muchísimas opciones, ¿no?
Lo de cotizar en el Nasdaq, ahora mismo, ¿en qué punto diría que está exactamente? Es algo que persiguen desde hace tiempo, pero no acaba de materializarse.
Sí. No, y la verdad es que yo me siento como dicen los ingleses, embarrassed, ¿no? La verdad es que la compañía tenía esta aspiración y la sigue teniendo porque creemos que es el sitio donde tenemos que estar. Pero bueno, lo cierto es que los últimos 3 años han sido para el sector de la biotecnología mundial y especialmente norteamericano 3 años durísimos donde hemos visto, bueno, pues unas depreciaciones de las compañías muy notables, una salida de los inversores generalistas, etcétera, etcétera. Y ha sido unos años realmente donde el mercado ha estado cerrado. Nosotros hemos hecho los deberes, lo hemos puesto públicamente, o sea, hemos invertido en firmas legales para tener la compañía lista para presentar a la SEC. Hemos invertido en auditores para hacer la conciliación con la contabilidad norteamericana. Ahora hay que esperar que el mercado americano también se calme y se abra, ¿no? Y como estamos viendo ahora mismo con los primeros compases de la nueva administración norteamericana, están siendo un poco confusos y turbulentos. O sea que yo creo que habrá que esperar y ver cómo se asienta el mercado norteamericano. En el medio largo plazo, es decir, en 6, 12, 15, 18 meses, nosotros pensamos que el mercado se debería asentar, pero ahora mismo es un poco aventurado. Todo el mundo pensábamos que desde el punto de vista de business, independientemente de otras consideraciones, también son muy relevantes de otro tipo, la administración Trump iba a ser más business friendly. Pero bueno, está teniendo muchas ondas concéntricas estos primeros compases. Y lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista de cualificación sí que estamos empezando a tener todos los boxes que tienes que tener para tener una compañía que pueda aspirar a llegar al Nasdaq, que es, bueno, cuando la FDA nos sancione de forma definitiva este fase 3, pues tendremos una molécula en fase 3 sancionada o bendecida por la FDA en una indicación que es multimillonaria y con un pipeline que viene detrás que también es muy, como hablábamos hace un momento, muy atractivo. Entonces, la compañía desde el punto de vista de fundamentales estará lista. Tenemos un consejo asesor clínico norteamericano con figuras de primer nivel. Tenemos un consejo de administración donde la mitad de los miembros están basados en la Bahía de San Francisco. Es decir, empezamos a tener, digamos, esa características que el mercado americano tradicionalmente ha pedido. Dicho esto, habrá que ver cómo el mercado evoluciona, cómo evoluciona la guerra de las tarifas, de los aranceles, cómo evolucionan muchas cosas, ¿no?
Bueno, en el último consejo, como bien nos explicaba, se han hecho cambios en el consejo de administración de la compañía. Se han nombrado, por ejemplo, a 4 independientes y se aprobaba la autorización al consejo para adquirir acciones propias. No sé si ya lo están haciendo, comprando acciones. ¿Más acciones?
No, en estos momentos no estamos comprando más acciones, pero permíteme que te corrija, son 5 independientes. 5. O sea, es un consejo realmente que todos los nuevos, los recién llegados y Manuel, que venía ya del consejo anterior, pues son absolutamente independientes. Y desde este punto de vista me gustaría también señalar que somos una empresa que desde luego yo creo que tenemos de las mejores gobernanzas, porque ahora no solamente este consejo puede, fiscalizar un poco la labor de la dirección y la labor del consejo delegado, el consejero delegado, sino que además de ser, como te decía, gente con un profundo conocimiento de la industria, son gente de una altísima formación técnica. Todos menos uno son doctores en biología o en ciencias de la salud y por lo tanto son capaces de entender los detalles y los matices de los ensayos clínicos, de la molécula, de la competencia, etcétera, etcétera. Estamos muy bien armados en el consejo y yo creo que esto, los comentarios que recibimos el día de la junta de los accionistas que estuvieron asistiendo en persona, pues iban en esta línea, ¿no? Que se habían quedado complacidos por ver el nivel de ese consejo, que desde luego me va a suponer a mí a nivel personal, pues un esfuerzo adicional, un challenge adicional desde el punto de vista intelectual, porque voy a tener delante titanes de la industria a los que tengo que convencer que los planes que proponemos son los mejores en cada momento.
Carlos Buesa, consejero delegado de Horizon Genomics, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer como siempre, Rocío. Gracias.